sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón, y las campanas mezclan sus alborotos al de las lianas. ¡Viva la patria, se oye, y el pelamoreo! ¡Viva la patria, se oye, y el clamoreo! Y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece...
Y ahí está Carlos Gardel dándole la entrada a esta crónica de mayo. Allí está nuestra cronista desde 1810, nuestra querida Yamila Cafrune. Muy buenas noches, Yamila, ¿cómo estás?
Hola, Pablito, ¿cómo les va a ustedes?
Buenas noches.
Muy bien.
Hola, Maya, ¿cómo estás, mi amor?
Bien, muy bien. ¿Cómo se está viviendo desde allí este 22 de mayo?
Bueno, ¿se acuerdan que en todo este tiempo estábamos hablando de cómo estaba el tiempo y de si bien Mariano nos contaba que estaba fresco, los ánimos estaban caldeados? Y hoy es un momento muy importante porque se dio por fin, desde el día de ayer, que tanto Leiva como Lezica dijeron que eventualmente el virrey había estado de acuerdo en hacer un cabildo abierto, como diciendo que la idea había salido de ellos. Nosotros sabemos perfectamente bien que han sido obligados a hacer este cabildo abierto que comenzó hoy a las 9 de la mañana aproximadamente. Realmente ha sido un, como dice el cronista Mariano Sarabia, ha sido un juego de ajedrez, porque realmente no hubo ninguna violencia, si se quiere, a pesar de que se estaba preparado para eso. Pero la única arma que se batió en este momento fueron las ideas, y las ideas estuvieron siendo discutidas en el cabildo abierto del 22, que era un abierto entre comillas, ¿no? Porque no podían entrar todos los ciudadanos, sino solamente aquellos invitados, vecinos especiales.
Y se suma a esta transmisión Mariano Sarabia, allí también directamente desde ese mayo de 1810. Muy buenas noches, Mariano. ¿Qué se discutía hoy en ese cabildo abierto?
Hola, Pablo. Hola, Maya. Hola, Yamila. ¿Cómo están? A toda la audiencia. Bueno, es verdad lo que dice Yamila. Era un cabildo abierto medio sui generis. ¿Por qué? Podían entrar solamente algunos, los invitados, los que querían,
bueno, pero
la alta sociedad.
Mariano,
¿no?
Ayer nos leíste la invitación, así que pudiste estar ahí.
Claro, exactamente, pero siempre hay una estrategia y una contraestrategia, y la verdad que nosotros teníamos un as bajo la manga, que era Donado, Agustín Donado, que es un laburante, un trabajador, uno de los nuestros, que estaba justamente en la imprenta de los Niños Expósitos, donde se imprimieron las invitaciones, y él hizo algunas de más que se repartieron a donde nosotros queríamos que se repartieran. Y después estaban French y Beruti, que impidieron que llegaran algunos indeseables, que sabíamos cómo iban a votar. Claro. Así que, así como ayer yo les conté, Pablo y Maya, y Yamila estuvo conmigo y lo vio y lo atestigua, que algunas señoronas de la alta sociedad se horrorizaban de que algunos venían por la comida, por el locro, por la mazamorra, por la empanada, y en unos carruajes pagados. De la misma manera, hoy algunos se horrorizaban de que había gente armada, ¿no? Y denunciaban la violencia del populacho, como si la violencia no viniera siempre de arriba para abajo, porque esta gente nos tiene sojuzgados con violencia desde hace 300 años y ahora se sorprenden de que haya violencia reaccionaria del otro lado, ¿no es cierto? Así que finalmente entraron las 251 personas, se dio la discusión de fondo, fue la noche estelar. Si hubo una noche en la historia de Castelli, fue esta noche. Castelli la rompió, la dejó chiquitita, dijo que si el rey está preso de Napoleón, la soberanía vuelve al pueblo y entonces tenemos derecho de formar un gobierno propio. Juntó a Hobbes, a Locke, a Rousseau, a todos los filósofos europeos, fue una maravilla y lo dejó sin argumento al obispo Lue, que es el obispo de Buenos Aires.
Claro, el obispo estuvo, fue uno de los primeros que habló y lo que defendió directamente fue al virrey, pero como representante del rey, y dijo lo que después ustedes en el 2020 van a saber como palabras elementales del obispo Lue, que fueron que yo, siempre y cuando hubiera un español en la América o un solo español que representara al rey Fernando en España, siempre tenía el poder esa persona. Recién lo iban a tener nosotros, lo íbamos a tener nosotros los americanos, cuando no existiera en la América un solo español. Así que fue esa fue la contestación a la que Mariano está haciendo referencia de Castelli, que ustedes lo van a conocer después como el orador de la revolución, ¿no?
¿Y cómo termina el día, Yamila?
El día termina bastante complicadito, pero con una síntesis que no sé si Mariano la quiere hacer o se la hago yo.
Yo puedo agregar algo y después te dejo a vos, Yamila, pero con respecto a lo que decías vos recién, de que el obispo Lue había dicho que mientras haya españoles en América, los americanos le debemos pleitesía a los españoles. Exacto. Ahí se iluminó Castelli, que es la cabeza. Imagínense ustedes, Pablo, Maya, oyentes, por favor, piensen en este cabezón. Este es el genio de la revolución, el orador que después va a terminar dentro de un año muriéndose de cáncer de lengua, cáncer de boca, preso en una mazmorra inmunda y vilipendiado por el poder político. Pero este tipo hoy realmente estaba iluminado y le respondió: usted, obispo Lue, me está diciendo esto, y entonces, ¿cómo se explica que ustedes, los españoles, están rebelándose contra los franceses? Si el conquistado tiene que rendirle pleitesía al conquistador, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo que ustedes, nos vamos a rebelar. Fue fantástico, lo dejó en Orsay, totalmente en Orsay, y un párrafo aparte, dos segundos nada más, para decir que Belgrano, el que a ustedes le han enseñado que es un tibio, un timorato, un alfeñique, Belgrano tenía un sistema de señas desde la ventana del cabildo con los chisperos de la Legión Infernal, y si él alzaba la mano con un pañuelo blanco, se podría todo. Entraban todos los muchachos de French, de Beruti. Por suerte no hizo falta, terminó todo con la destitución de Cisneros y mañana se va a tener que formar una nueva junta de gobierno.
Exactamente, con esa es la síntesis en realidad, destitución de Cisneros y subrogando el poder de Cisneros, va a tomar el poder el cabildo con la idea posterior de llamar a los representantes de las provincias.
Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo 25 de mayo aquí en la Radio Pública y le pregunto tanto a Mariano como historiador y a vos, Yamila, como una gran apasionada de la historia, porque se me plantea esta duda y en realidad quiero compartirla con toda la audiencia también. Cuando uno tiene la oportunidad de estudiar y de revivir la historia, porque estudiar la historia no es aburrido, lo bueno de estudiar la historia es ir viviéndola un poco como tratamos de hacerlo en esta semana, y se lo recomiendo también a todos los padres que están acompañando a los chicos, esta pasión de estos hombres y mujeres que han construido nuestra identidad y nuestra patria para poder entender qué es la patria. En lo personal, y se los planteo a ustedes y también a Pablo, el Cabildo del 22 fue el comienzo de marcar realmente la historia revolucionaria de la Argentina.
Bueno, tomo la posta yo, después lo dejo a Pablo y a Yamila para que cierren. Me parece que sí, lo del 22 fue una discusión, porque cualquier revolución maya tiene que tener una base teórica, claro. Si no, no sirve. Y tiene que tener una pata popular, y la tuvo ese 22. El 22 se dio la discusión de fondo. Realmente esa discusión filosófica entre Castelli y Lué es la piedra angular de nuestra nacionalidad. Por eso me parece que incluso hasta puede llegar a haber sido más importante que el 25. El 25 es el detonante, es la conclusión, se concreta, se cristaliza, pero el 22 es fundamental. Y reafirmo lo que decías vos, la historia por sí misma, como un cúmulo de nombres y de fechas, no sirve para nada. La historia nos sirve en tanto y en cuanto nos ayuda a vivir mejor hoy. Y hoy nos ayuda a vivir mejor tipos como Belgrano, como Moreno, como Castelli, que esos no están muertos, están vivos y todos los días nos ayudan a seguir adelante.
Coincido plenamente. ¿Yami?
Lo mismo, creo que lo que se dio el 22 de mayo fue la demostración de que los americanos sabían pensar por sí mismos. Y ese pensamiento era el arma más importante que teníamos en ese momento para poder salir adelante. Si bien estaba Saavedra que los apoyaba a los patriotas con las armas y demás, si bien había un Belgrano con muchos cojones que les iba a demostrar a los españoles o a los pro virrey que estábamos armados, si bien existió eso, no hubiera podido existir nada de ninguna revolución si no hubiera una idea que la sustentara. Y en cuanto a lo que decís de la historia, yo soy una apasionada justamente porque la tomé como no como un estudio de fechas y de momentos históricos en sí y alejados de la realidad, sino como algo que yo podría estar haciendo el día de hoy, día a día, hora a hora, y en este momento estar haciendo la historia. Creo que es la mejor manera de representarla.
Pablo.
Hermoso, hermoso. Yo me quedo, mira, muchas veces por la zona en la cual vivo, cuando vengo manejando por la Panamericana, salgo por Donado.
Sí.
Y no tenía este dato de Donado. Ahora me quedo, mi único héroe en este lío, Donado. No puedo creer cómo se hizo esas invitaciones para el pueblo. Me quedo con ese dato, me voy chocho para contarlo en cualquier reunión y ser el centro de atención.
Chicos,
vamos con Donado. Vamos con Donado y un saludo a todos los obreros gráficos.
Vamos.
Un beso enorme a ambos, nos reencontraremos aquí el próximo 25 de mayo, y lo digo al aire, se me acaba de ocurrir como cuando charlamos con Yamila y se me ocurrió esto, ¿por qué no tomar un segmento y contarle a toda la gente por qué el nombre de cada calle? Hay tantos héroes desconocidos por los que transitamos todo el tiempo que sería bueno refrescar un poquito la memoria y darlas a conocer para quienes no lo saben.
Sí, señora, sería hermoso y además sería bueno, porque ahí estaríamos viendo también los ausentes.
Exacto.
Que son los grandes ausentes.
Sí, los ausentes y también los que no merecen nombre de calle.
Porque después claro.
Los liberales te meten todos en una licuadora y sacan, y es lo mismo Rivadavia que Belgrano.
También
tenemos que hablar de los nombres de calle que son terribles y que son una vergüenza.
Empezando por Roca, que tanto luchó Valdo Bayer para quitarlo ahí. Exacto, de nuestras calles.
Pablo.
Bueno, cuídense por favor el fin de semana porque eso va a estar picante.
Totalmente.
Cómanse un locrito, estén tranquilos, estén guardados que nos necesitamos para el 25.
Nosotros, por lo pronto, vamos a cerrar este segmento, si me permitís, Yamila, con La Patria No Se Hizo Sola.
Ay, bonita. Muchas gracias, chicos. De verdad, muchas gracias, y el 25 va a ser un día muy especial en donde yo les voy a pedir un minuto extra para poder agradecerles como merecen. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, abrazo enorme, buen fin de semana.
Abrígate, Mariano, va a estar feo. Dicen que va a llover.
Besos, abrazos. Viva la patria.
Viva.
A ver usted, compañero, saque lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán, sin dueño, nos declararon. La patria nos hizo sola, si quiere le voy contando. La patria tuvo pobreza y sus indios y sus ganchos, tuvo yeguada salvaje y campos inalambrados, tuvo quien la defendiera peleando y montonereando, y supo bien acriollar los gringos que la poblaron. Le queda quien la defienda, yo digo, es por si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende, se lleva en el corazón como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuenta cuando levanta la frente, que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no se halla sola, aprenda si le conviene.